Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues a esta hora, a las 3, comenzamos esta tercera hora del Mediodía COPE con una noticia que hemos conocido, una noticia de última hora, que nos lleva de nuevo hasta la isla de La Palma. Se acaban de ordenar nuevos confinamientos por el avance de la lava y nuevas evacuaciones también, nuevos vecinos tienen que dejar sus casas. Santi Morollón, buenas tardes. No hay descanso para los vecinos de La Palma.
No, la verdad es que no. Hace unos minutos que hemos conocido la orden que se da por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias de una evacuación, en este caso, leo textualmente, debido a la previsión de avance de la colada de lava que discurre más al noroeste y su proximidad a la zona límite del perímetro que ya fue evacuado. La zona comprendida en concreto entre Camino de Cruz Chica, en el cruce con Camino de Nicolás Brito, y desde este punto hasta el cruce con la carretera LP213, descendiendo hasta el cruce con la carretera general de los Llanos de Aridanea, Puerto Nos. Se incluyen las calles Camino Los Beñuscos, Camino del Monte hasta el número 21, Camino Los Casitas y Camino Los Barretos. En definitiva, para que la gente nos entienda, es la parte alta del barrio de La Laguna, en el municipio de Los Llanos de Aridane. Es la última hora que tenemos de esta tercera colada, que parece la más activa ahora mismo, Pilar, y que tiene dos puntos ahora mismo informativamente hablando. Esta zona en la que parece que avanza hacia el barrio de La Laguna y otra que está más, en este caso, cercana al mar. La última referencia que tenemos es que estaba situado a unos 300 metros, pero dentro de unos minutos va a comenzar la rueda de prensa del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias para ver si ha habido un avance. En todo caso, la noticia está ahí en esa evacuación de la parte alta de La Laguna.
Dime, y claro, como en otros casos, me imagino que estos vecinos pues habrán salido prácticamente con lo opuesto. A lo mejor ya por la experiencia, ¿no?, de estas semanas que llevamos de erupción del volcán, pues tenían preparado una bolsa, una maleta con lo más imprescindible, pero han tenido que salir pitando de sus casas, ¿no?
Yo me encuentro ahora mismo, Pilar, al lado de la iglesia de La Laguna, en este entorno, ya hace algunos días que los vecinos decidieron coger sus enseres y marcharse de aquí a otro punto de la isla en donde estuvieran a salvo. Esta mañana, como contábamos hace unos minutos, he visto una gran cantidad de camiones y de pequeñas pequeños coches, en este caso, que estaban desplazando enseres, y ahora mismo estaba viendo cómo un grupo de personas están a mis espaldas, precisamente desalojando el único bar de la zona que hay abierto ahora mismo, que ya está cerrando sus puertas y que se llamaba El Encuentro. Pero efectivamente, bueno, pues ya son muchos los que han decidido de motu propio, antes de que les desalojaran, el coger, salir de sus casas y ponerse a salvo.
Madre mía, qué situación. Nos la ha contado Santiago Morollón en directo desde la isla de La Palma. Esa es la noticia a la última hora. 1.500 vecinos que han tenido que ser desalojados de sus casas. Gracias, Santi. Pues más cosas. El Fondo Monetario Internacional comienza su reunión anual y acaba de dar a conocer las cifras de crecimiento de las principales economías. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, el Fondo Monetario Internacional presenta sus previsiones económicas. Según este informe, la economía española va a crecer este año un 5,7%, que es medio punto menos de lo previsto por esta institución en sus previsiones del pasado mes de julio. Para el año 2022, el fondo prevé un crecimiento del 6,4% de la economía española, un 0,6% más que en julio. La inflación se mantiene en el 2,2% y en el 1,6% en 2021 y en 2022 respectivamente, y según el fondo, el paro llegará al 15,4% de la población activa este año y al 14,8% en el 2022. El fondo rebaja en una décima el crecimiento de la economía mundial en este año debido a la variante delta de la pandemia, una variación mínima, pero que en las economías menos avanzadas tendrá efectos importantes.
Gracias, Fierro. Y además, primeras retenciones a esta hora por la operación Retorno. Nos vamos hasta la DGT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A1 en Venturada y Lozoyuela y por la A3 en Fuentidueña de Tajo. En Toledo, densidad circulatoria en la A4 en Tembleque y en la A5 en Valmojado. En los dos casos, dirección Madrid. Congestionada también en Valencia la entrada por la V21 en Alboraya. En Murcia, la A7 en Molino de Vereda hacia Alicante. Y en Jaén, complicaciones en la A4 en La Carolina y Santa Elena, en este caso sentido Madrid.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Feliz día.
Gracias, muchas gracias. Bueno, ha comenzado ya la carrera por el Balón de Oro.
Sí, ha comenzado tarde, pero ha comenzado con fuerza. Esto se entrega a finales de noviembre y aparecen nombres muy importantes en la carrera. Messi, Benzema, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Jorginho... El último gran futbolista en reclamar el premio es Robert Lewandowski.
La posibilidad de ganar el Balón de Oro significa mucho para mí, me hace sentir orgulloso. Mis logros pueden responder esa pregunta porque los últimos años fueron un gran logro no solo para mí, sino para cualquier futbolista en la historia.
Lewandowski en una entrevista para Marca. Luis Munilla arranca la carrera por el Balón de Oro.
Carrera por el Balón de Oro que concede como cada año la revista France Football y que arrancó el viernes con el anuncio de los 30 finalistas. Hoy el diario L'Equipe abre en portada con el titular Minas de Oro y las fotos de los que son a priori los cinco favoritos: Benzema, Cristiano, Jorginho, Lewandowski y Messi. Y además anuncia una pelea muy disputada. Recordamos que hay tres españoles, Gerard Moreno, Pedri y Azpilicueta, dos más de la Liga, Luis Suárez y Modric, que votan 180 periodistas de todo el mundo y que el ganador se anuncia el 29 de noviembre en una gala en París.
Hablemos de esos cinco candidatos y de los méritos que han contraído en esta última temporada. Por supuesto está Leo Messi.
¡Leo! ¡El solito! ¡Se le abren las aguas del océano!
¡Eso! Elena Condis, ¿cuáles son los méritos de este año de Leo Messi?
Ha conquistado la Copa América con Argentina, torneo en el que además fue clave, nombrado MVP, levantó la Copa del Rey con el Barça y volvió a ganar su quinto trofeo Pichichi consecutivo con 30 goles esta pasada temporada. Se ha convertido además en el máximo goleador histórico de las selecciones sudamericanas, superando a Pelé. Messi siempre es favorito para ganar el Balón de Oro, lleva 6 con el Barça y tras un verano convulso, el séptimo lo podría levantar con la camiseta del Paris Saint-Germain.
Entre los favoritos está su rival de siempre, Cristiano Ronaldo.
Se mete Isco en el área, amaga Isco, centra Isco, Cristiano.
¡Ole!
¡Ole! ¡Y gol del bicho!
Melchor Ruiz, ¿cuáles son los méritos de este año de Cristiano?
Bueno, el portugués, 36 años, sigue con su voracidad intacta. Lleva más de una década fijo en la candidatura al Balón de Oro, que ha conseguido en 5 ocasiones. La primera en el 2008, la última en el 2017. Es el máximo goleador del calcio italiano con 29 goles. Máximo goleador de la Eurocopa con 5 tantos. En el 2021 ha marcado 36 goles y 4 asistencias. Ha conquistado la Copa de Italia y la Supercopa. Y en su regreso al Manchester los números siguen siendo iguales. 4 goles en 5 partidos. El bicho no es el gran favorito, Gorro, pero está ahí con sus números.
Este es nuevo en la carrera, Jorginho.
Y mete Jorginho, sí. Paco, me voy. Jorginho resopla toda
vamos,
la carrera.
Vamos.
Busca pierna derecha, chuta Jorginho. Gol de Italia.
Logros de este italiano, Daniel Asenjo.
Quizás el más desconocido, pero Jorginho es uno de los mejores centrocampistas italianos de las últimas décadas y además el único jugador que este año lo ha ganado todo a nivel continental. Campeón de la Champions con el Chelsea en mayo, campeón de Europa con Italia en julio y campeón de la Supercopa de Europa también con el Chelsea en agosto. Jorginho es indiscutible para Tuchel en el Chelsea y líder de la selección italiana, incluso marcando goles importantes como el penalti decisivo para eliminar a España en las semis de la Euro.
Aquí va otro gran candidato, Karim Benzema.
Cuidado que va Messi, Messi dentro del área, chuta.
Joder, no me digas, en un minuto, tío.
Gol.
Logros del francés esta temporada, Arancha Rodríguez.
El último recuerdo que tendrán los periodistas que votan para elegir el Balón de Oro anual será el del delantero del Real Madrid siendo nombrado mejor jugador de la Liga de Naciones y el golazo con el que encarriló el título en el partido contra España. Le puede pesar no haber conseguido en el último año ningún título con el Madrid, pero su calidad, su regularidad, el regreso triunfal a la selección francesa, su exitosa trayectoria le sitúan al menos entre los 5 candidatos más claros. Sus 14 goles y sus 15 asistencias en 2021 son su tarjeta de presentación en cuanto a lo más objetivo. Los números, la clase, tampoco se le discute.
Y por supuesto está el polaco Lewandowski.
¡Musiala al palo! ¡Gol del Bayern! ¡Gol de Lewandowski!
Lewandowski.
Méritos del polaco David Jiménez.
Bueno, pues decir Lewandowski es decir goles, que en definitiva es lo más importante en el fútbol. Es la actual bota de oro, fue el que más goles marcó la temporada pasada con 41 tantos en la Bundesliga con el Bayern, es decir, a más de gol por partido. Ha destronado a Gerd Müller como máximo goleador en una temporada y ojo porque los títulos se le caen de las manos. Consiguió Bundesliga, Mundialito de Clubes, Supercopa de Europa y Supercopa de Alemania.
Messi, Cristiano, Jorginho, Benzema, Lewandowski. Esto se entrega el 29 de noviembre. Mientras tanto, España. Porque hoy también juega la España de Luis Enrique. Lo hace Fernando Evangelio en un Suecia-Grecia.
Suecia y Grecia se juegan esta noche a partir de las 9 menos cuarto en Solna, parte de su futuro en nuestro grupo de clasificación para el Mundial. Suecia tiene la baja de Kulusevski por sanción y recupera a Lindelof, que acaba de ser padre. Y Grecia hará algunos cambios respecto a la victoria en extremis en Georgia. Las cuentas son fáciles. Si gana Suecia hoy, España tendrá que ganar los dos partidos que le quedan. Si hay empate, podrían valernos 4 puntos en las últimas 2 jornadas. Y si gana Grecia, la pelea será de 3. España se lo jugará todo contra ellos. Primero en Grecia y después en Sevilla contra Suecia.
Mientras tanto, Fouto, seguimos hablando de la jugada de Mbappé. ¿Qué dice la UEFA sobre el gol de Kylian?
Bueno, la UEFA respalda la decisión de Taylor, del colegiado inglés, de dar por válido ese tanto ante Francia. Con la interpretación actual de la norma, el gol está bien concedido para los expertos arbitrales. Las indicaciones a los árbitros son claras y en España, como no puede ser de otra manera, también se aplicará de la misma forma, como de hecho ya se ha ocurrido en varios partidos anteriores. Dentro del estamento arbitral hay voces contrarias a que este tipo de jugadas se den por válidas, pero los árbitros acatan la decisión porque no legislan. Su misión es aplicarla.
El último en pronunciarse ha sido Luis de la Fuente, el seleccionador de la Sub-21.
Visto en el campo, lo hubiera pitado fuera de juego. Yo no hubiera entendido que no hubiera sido así. Y como dejemos todo con las interpretaciones, al final es un poco lioso. Yo desde luego ayer me quedé con la sensación de que un error nos ha dejado sin un título. Esa es la sensación que tuve al terminar el partido, por mucho que he visto la jugada, sinceramente.
Porque hoy Basteiro, Sevilla, juega la selección española Sub-21.
A las 9 menos cuarto contra Irlanda del Norte será la segunda cita de la Sub-21 aquí en la Cartuja de Sevilla. El objetivo es dejar encarrilada la clasificación y sumar el pleno de victorias en los 4 primeros partidos de clasificación para el Europeo Sub-21 de 2023. Solo es baja Guillamón por sanción y De la Fuente, como anunció ayer en rueda de prensa, hará cambios en el 11. Se esperan en torno a 2.500 espectadores en las gradas de la Cartuja.
Estamos en el tramo final de la clasificación para el Mundial de Qatar 2022 en la fase europea y ya, César Abadía, tenemos la primera selección que estará con Qatar en este Mundial.
Pues sí, Corro, el anfitrión Qatar ya no está solo porque Alemania es la primera clasificada por méritos propios para la cita mundialista del año que viene, y lo es después de vencer ayer a Macedonia 0-4 con goles de Haber, Musiala y un doblete de Timo Werner. De esta forma, Hansi Flick lleva 5 victorias en 5 partidos desde que es seleccionador alemán. Igual así el mejor inicio histórico que era de su predecesor Joachim Löw.
En un momento, asuntos de la Liga.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Atención, noticias en el Barcelona, Elena Condis. La primera es mala, habla de Araujo. La segunda es buena, de Kun Agüero.
Porque Koeman va a recuperar pronto a sus delanteros, esa es la buena noticia. El Kun podría tener sus primeros minutos este domingo contra el Valencia, según me cuentan desde su entorno, Valencia o si no, Dinamo seguro. La mala es Ronald Araujo, hoy vuela de regreso lesionado de los isquios de la pierna derecha. Mañana se le van a hacer más pruebas en Barcelona y se va a determinar el tiempo de baja, que no se especifica todavía en el comunicado. En la enfermería también está Dembélé, hoy ha vuelto a entrenar con el grupo, se va con mucha más precaución que en el caso del Kun. El clásico el 24 es una fecha que está marcada en su calendario. También está lesionado Pedri, sigue sin ejercitarse con sus compañeros, mientras que estarán ok para este domingo Valde y también Dest.
En vísperas de la asamblea de socios del fin de semana, Albert Díez, la junta directiva sigue hablando de Leo Messi.
Sí, porque hay que recordar eso que tú apuntabas, Corrochano, que es una semana importante para la directiva del Barcelona, esa asamblea clave. Por eso estamos viendo y vamos a ver mucha exposición pública de la junta. Por ejemplo, Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barcelona, en declaraciones a Televisión de Cataluña, ha dicho que siguen abiertos a un acuerdo con la Liga por el fondo de inversión CVC y, sobre todo, admite Romeu que él también llegó a pensar que Messi podía jugar gratis para quedarse en el Barcelona.
Siendo plenamente consciente del esfuerzo que el club hacía, hubo un momento que sí, te soy sincero y sí lo pensé.
Y mientras tanto, Depay sigue haciendo goles. Víctor Navarro, ¿los últimos contra quién?
Contra Gibraltar. Siempre que se pone la camiseta naranja de la selección holandesa, demuestra por qué lo pedía Koeman y por qué lo fichó el Barça. Ayer mismo marcó dos goles con su país y repartió dos asistencias ante Gibraltar, y todo ello fallando un penalti que ni mucho menos le hizo venirse abajo. Memphis es el pichichi de la fase de clasificación al Mundial, con 9 goles y 6 asistencias en tan solo 8 partidos, y llega en plena forma para un mes crucial para el Barça.
Noticias en el Real Madrid. Melchor Ruiz, virus FIFA. ¿Cómo están los lesionados en el conjunto blanco?
Bueno, el equipo vuelve al trabajo tras 2 días de descanso a las 4 de la tarde, así 7 días de ese próximo partido de Champions ante el Shakhtar en Kiev, y pendiente Ancelotti nada más y nada menos que hasta 16 jugadores, 5 que quedan por jugar con sus selecciones, pendiente de la evolución de los 8 tocados antes del parón, y especialmente de 3 hombres, de Eden Hazard, de Camavinga y de Casemira, el belga. Recordemos que una sobrecarga en los isquios de su pierna derecha abandonó la concentración belga, lo mismo que hizo Camavinga con la selección sub-21 francesa, y Casemiro con esa infección bucal que no le permitió viajar a Brasil.
Y mientras tanto, Luka Modric sigue haciendo goles. Luka Modric gets Croatia level. Este último, Arantxa Rodríguez, ¿contra quién?
Pues un golazo de falta que sirvió para empatar el partido ante Eslovaquia, y que asegura a Croacia poder jugar al menos la repesca mundialista en caso de que en las últimas 2 jornadas los croatas sean incapaces de recortar los 2 puntos de ventaja que en estos momentos les saca Rusia. Luka Modric, a sus 36 añitos recién cumplidos en este parón de selecciones, ha jugado un partido completo, el de ayer ante Eslovaquia, y 84 minutos el del pasado fin de semana ante Chipre.
¿Y cuánta gente Melchor Ruiz quiere meter el Real Madrid en el próximo partido en el Santiago Bernabéu?
Bueno, la previsión es que pueda tener un aforo el partido entre el Real Madrid y Osasuna el próximo miércoles 27 a las 9 y media de hasta 50.000 espectadores, así que las obras del Santiago Bernabéu van a tener un impulso importante en este mes de octubre hasta ese día que juega el Real Madrid ante Osasuna.
Y atención a esta noticia, porque estamos cerca de volver a ver jugar a Sergio Ramos, Arantxa Rodríguez.
Según Le Parisien, el central sevillano podría entrar en la lista de convocados para el partido de Liga contra el Angers que va a jugar el Paris Saint-Germain este mismo viernes. Ramos ya no tiene molestias en la rodilla y parece recuperado al 100% de la lesión que ha provocado que en todo 2021 haya jugado tan solo 7 partidos, 5 con el Real Madrid y 2 con España. El hecho de que los internacionales sudamericanos del Paris Saint-Germain no vayan a llegar a tiempo para disputar el encuentro puede provocar que Sergio Ramos debute por fin con el equipo parisino 3 meses después de haberse hecho oficial su fichaje.
Noticias en el Atlético de Madrid. Antes de escuchar a Simeone, preguntamos a Antonio Ruiz cómo está Llorente en su regreso a los entrenamientos.
Bueno, hoy ha vuelto a entrenar al margen del grupo, mucho tiempo en el gimnasio, pero dentro del vestuario nadie tiene ninguna duda de que a falta de 7 días para el Atlético-Liverpool de Champions, Llorente va a estar disponible.
Y escuchen, así de feliz está el Cholo Simeone en una entrevista con los compañeros del diario Olé en España.
Vivimos en un país que es maravilloso, que es España, que es Madrid, y que tiene una vida social muy, muy bonita, y la verdad que nos permite también recorrer buenos lugares para poder distendernos y obviamente compensar lo laboral con lo social.
Simeone feliz en Madrid, feliz en España. Quien está feliz también, Andrés Ocaña, es Pellegrini en el Betis.
Sí, muy contento. Un entrenador que además ha dado con la tecla, asegura que lo que quiere hacer es ganar y que no le importa cómo jugar, que además quiere recuperar a jugadores que sabe que tienen más nivel y pueden dar un mayor rendimiento todavía en el Real Betis Balompié, y se ha referido a William Carvalho. Dice que nadie juega con el nombre, pero que desde luego es un éxito recuperar a este jugador, un Pellegrini que cada vez está más a gusto en el Betis y sabe que es el líder del proyecto.
En un momento, más asuntos de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
El primer partido en el regreso de la Liga va a ser un Levante-Getafe. Preguntamos a Pedro Zamora, en el Levante, ¿Soldado está a punto de volver para el rescate del Levante?
Sí, porque se rompió en la primera jornada y después de casi dos meses lesionado podrá jugar algunos minutos el sábado ante el Getafe. Partido que será el estreno de Javier Pereira y que intentará cambiar la mala racha de un equipo que para Soldado es únicamente responsabilidad de los jugadores.
Siempre cuando hay una destitución es muy desagradable. El vestuario, yo creo que todos somos conscientes de que los máximos responsables de la situación somos nosotros, pero bueno, esto es el fútbol, siempre se señala al técnico y bueno, ahora hay un cambio y aprender nuevos conceptos, adaptarnos al nuevo cuerpo técnico y sobre todo sacar lo mejor de nosotros, que es lo que deseamos para poder conseguir esta primera victoria.
Y en el Getafe de Quique Sánchez Flores, Gemma Santos, ¿cómo está Vitolo para volver a jugar?
Pues a día de hoy es duda para el sábado, aún no está recuperado de la rotura muscular en el sóleo por la que es baja desde el 18 de septiembre y de hecho esas molestias en el sóleo corro han hecho que Vitolo juegue solo 4 partidos y no completos desde que empezó la temporada. Ni él ni el club quieren forzar, así que si es muy justo recuperarle para este sábado ante el Levante, reaparecería el lunes 25 ante el Celta.
En Osasuna, Alberto San, ¿quién ha ampliado contrato?
Osasuna sigue consolidando su proyecto de cantera y renueva a otra de las perlas, Javi Martínez. Lo hace hasta 2026 con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros y viene después de las renovaciones de jugadores clave como David García o Jon Moncayola, todos formados en Tajona.
¿Y cómo cerró la jornada de la segunda división, Javier Pascual?
Tablas en el derbi aragonés entre el Zaragoza y el Huesca en un partido que terminó 0-0 y donde los locales fallaron un penalti en el minuto 85. El Zaragoza suma así su quinta jornada consecutiva empatando, que le impide salir del descenso y sigue sin ganar en su estadio en esta temporada. Por su parte, el Huesca se queda en mitad de la tabla a 3 puntos del playoff y 2 puntos por encima del descenso.
Vamos con otras noticias. En la Fórmula 1, después del Gran Premio de Turquía, guerra entre los grandes de la Fórmula 1, Carlos Miquel.
Guerra abierta entre Red Bull y Mercedes por la legalidad del motor que llevó Lewis Hamilton en Turquía. Una última evolución que les ha dado mucha ventaja en prestaciones, 13 kilómetros por hora de velocidad punta de diferencia entre Hamilton y Verstappen, y eso hace que Red Bull pregunte si puede ser verdad que mejore así en un año en el que ya no se puede hacer más evoluciones de prestaciones en el motor. Vamos a ver qué dice la FIA al respecto. Ya ha protestado Christian Horner, el jefe del equipo energético, y puede marcar el devenir de las 6 últimas carreras del año.
En tenis, Daniel Asenjo, ¿cómo nos va en Indian Wells? Esta madrugada ha ganado Paula Badosa, que vuelve a jugar hoy también de madrugada, octavos de final ante la checa Krejčíková. En el cuadro masculino, esta noche tercera ronda, Carreño Khachanov, Ramos contra Basilashvili.
Vamos con el baloncesto.
Es jornada de de doble jornada en la Euroliga. Empezamos con el Baskonia, que juega hoy contra el Panathinaikos, Roberto Arriaga.
Pues Baskonia va a tener que aplicarse en esta semana de doble jornada en la Euroliga porque debe ya igualar el marcador de victorias y derrotas. Primero hay que empezar por Panathinaikos. Esta noche el equipo griego llega de vencer al Fenerbahce en su propia cancha y además llega sin bajas. Peters y Rayestes serán las bajas para los de Dusko Ivanovic, que tienen que empezar a ganar ya. Solo han ganado 1 de los últimos 5 partidos. Esta noche a las 8:30 en el Fernando Buesa Arena frente a Panathinaikos.
Mañana juega el Real Madrid, Pilar Casado.
Se medirá mañana a partir de las 9:45 en el Wizzing Center en el primer partido de la doble jornada al Mónaco francés, debutante en la máxima competición continental de clubes. El viernes le tocará Panathinaikos. Los campeones de la Eurocup han arrancado con 2 victorias, Panathinaikos y Unix Kazan. Su gran referente, Mike James. Los de la SO con balance 1-1, victoria ante Efes y derrota en el Pireo, afrontan esta doble cita con 13 disponibles, es decir, todos menos Topkins y Randolph.
Mañana juega el Barcelona, partidazo del Barcelona, Albert Díez.
El Barcelona, uno de los líderes de la competición esta primera semana de la temporada con doble jornada de la máxima competición continental, como te apunto, le lleva a recibir mañana a Olympiacos, que viene de ganar al Real Madrid, y viajar el viernes a Mónaco. Mirotic, que descansó el fin de semana, debe volver mañana.
Vamos con el Parra Center porque en vísperas de que comience la temporada de la NBA, otro culebrón, Ben Simon, llega por sorpresa a Filadelfia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Según informó de madrugada Adrian Monarowski, Simons, que se declaró en rebeldía y pidió el traspaso, se presentó anoche en el West
Fargo Center antes del encuentro entre Filadelfia y Brooklyn. El Barça australiano pasó el test COVID previo que necesita para unirse al equipo, aunque aún no está claro si lo hará y en el caso de hacerlo, cuánto le costará la ausencia durante estas dos semanas. En lo meramente deportivo, los Grizzlies de Aldama ganaron a los Pistons, los Rockets de Garuba perdieron en Toronto y los Pelicans de Vilina Gómez cayeron ante los Jazz.
Y apunte en partido de la Liga Asobal, 7 de la tarde, Granollers frente al Barcelona. Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los oyentes de la zona centro, seguimos en el 103.5. Ahora el reto de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Día de fiestuki.
En el Día de la Hispanidad, ¿te has dado una vuelta por las calles de Madrid o no?
Pues me he dado una vuelta por las calles de Madrid, pero no por las céntricas.
O sea, que no has palpado el sentimiento de hispanidad que había en la zona centro de Madrid, ¿no?
No, exactamente, no he estado cerca del desfile.
Nosotros no hemos palpado, no lo hemos rozado, que a veces nos toca rozarlo, e incluso driblarlo, y hoy ha sido un poquito más arriba, donde está la sede central de la cadena COPE en Madrid. Bueno, a lo nuestro, Pedro, vamos a ver. Estamos buscando esta semana un jugador precoz.
Sí, un jugador precoz que empezó a jugar al fútbol profesional muy jovencito. De hecho, la pista que dimos ayer es que debutó en la Primera División Española antes de cumplir 17 años. Y la pista de hoy, que va a ser un jugador muy facilón, esta semana, es que al poco de debutar en Primera División sufrió una grave lesión.
Al poco de debutar sufrió una grave lesión. ¿Al poco de debutar es el día que debutó o es al poco de debutar?
No, al poco. El mismo día. Porque ya
el día que debutó ya... hay gente que tiene lesión. Me estoy acordando. Borja Bastón, por ejemplo, ¿te acuerdas? El primer día que debutó con el Atlético.
Que debutó en el Atlético Madrid-Getafe. Sí, se lesionó gravemente, sí, correcto.
Le pasa a la gente, sí, esas cosas que sabes ahí con más intensidad o más nervios, lo que sea, y te toca. Vale,
sí,
perfecto.
Pero este no fue el día de su debut en Primera División, pero no pasó mucho tiempo.
Al poco tiempo se lesionó, de gravedad.
Sí.
Y luego se recuperó y volvió a jugar, ¿no?
Sí, está jugando ahora.
Oye, vamos a hablar del Balón de Oro. Ayer ya te pregunté que quién era para ti el Balón de Oro, ¿verdad, Pedro?
Sí, me preguntaste, te dije que en mi opinión yo creo que el que más se lo merece es Lewandowski.
Ahora en un rato viene Alfredo Relaño, que tu opinión está bien, pero la de él cuenta, ¿sabes?
Hombre, esa es la que vale.
Es la que vale.
Ahí nos tenemos que callar.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, Pedro. Bueno, y encuesta del día en @deportescope, que pregunta por el Balón de Oro, Asenjo.
Sí, señor, porque arranca la carrera por el galardón, por el Balón de Oro. Preguntamos, ¿a qué delantero le darías el Balón de Oro? ¿A Messi, a Cristiano, a Benzema o a Lewandowski? Estamos cerquita de los 4.000 votos y de momento el 40% se lo daría a Benzema, un 38% a Messi, un 20% a Lewandowski y solo un 2% a Cristiano Ronaldo.
Si quieren oírlo, aplicación y sigo 106.3.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, descubridores.
Secretario, ¿por dónde íbamos?
Por Colón.
Descubridor.
Vasco de Gama.
Descubridor.
Pizarro.
Descubridor.
Hernán Cortés.
No hace falta que los halagues.
Pero, señor,
he dicho que sin halagar.
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa la Primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
esto. Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.500 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en SEAT.es.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos en la recta final de este Mediodía COPE. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Y hasta ahora te quiero contar la historia de Manuel Porcar. Él es un investigador que ha recibido un premio por su estudio sobre las bacterias de los chicles. Pero ojo, que no estamos hablando de un premio cualquiera. Sabes que en estos días, en los que estamos conociendo quién se lleva el Nobel en cada una de sus categorías, ¿no? Bueno, sabes que hemos ido conociendo las, pues eso, el de física, el de medicina, el de economía. Pues en esta semana tan especial, Manuel ha recibido el IG Nobel. ¿Y qué es esto? Pues se trata de una parodia del famoso galardón, donde lo que se premia son los descubrimientos divertidos o curiosos. Su objetivo es reconocer los logros de 10 grupos científicos que primero hacen reír a la gente y luego la hacen pensar. Y desde luego que Manuel lo consigue. All the chewing gum. All the chewing gum. All the chewing gum. Bueno, Manuel divertido es, ¿eh? Porque con esta canción este investigador de la Universidad de Valencia y presidente además de la empresa Darwin Bioprospecting Excellent explica en qué consiste su teoría, de una manera amena, divertida. Su estudio ha sido publicado en una revista científica y lo que hace es demostrar que la carga bacteriana de los chicles cambia en cuestión de semanas. ¿Y para qué sirve esto? Pues puede ayudar en la medicina forense, en el control también de enfermedades contagiosas, en la eliminación de plásticos y en muchas más cosas. La ceremonia en la que se han dado estos galardones pues ha sido online, el trofeo era de papel y el premio, un billete de 10 trillones de dólares de Zimbabue, una moneda que ya no está en curso y que tiene escaso valor. Bueno, y un día más, pues miramos a la isla canaria de La Palma, donde el volcán de Cumbre Vieja lleva ya 24 días en erupción, los mismos días, fíjate, que ya estuvo activo hace 50 años el volcán del Teneguía, fue en 1971. Seguimos muy pendientes del avance de las tres coladas que deja este volcán, la principal ha perdido fuerza, pero la última que se formó avanza mucho más fluida hacia la playa del Perdido. La última hora, además, es que es esa orden de evacuación que te comentábamos hace unos minutos, esa orden de evacuación que se ha dado para nuevas zonas en los llanos de Aridane, y es una orden que afecta a unas 1.000 personas, 1.000 vecinos que tienen que desalojar sus viviendas antes de las 7 de esta tarde por orden de las autoridades ante la posibilidad de que el magma, de que la lava pueda llegar hasta sus viviendas. Hace unos minutos hemos hablado con Ana, ella acaba de perder su empresa de residuos por el avance precisamente de la lengua de lava.
Pues le pasó por encima, justo por debajo hay otra de otro señor y la tiene rodeada. Que claro, es que no se pensaba en ningún momento que fuera a llegar allí, ¿sabes? Miro por la ventana de la cocina y es lo primero que veo. Bueno, la situación es caótica, es muy triste, que van a evacuar algunas zonas de las que ayer estaban confinadas por miedo a que llegue la lava. Y no queda otra, sino que esperar a ver qué rumbo va a tomar esto, porque es muy triste, es muy triste.
Pues Ana tenía su empresa en el polígono industrial del Callejón de la Gata. Estaba allí la nave en la que había almacenado cemento y por el que se ordenó ese confinamiento de la población por la posibilidad de que se crearan gases tóxicos. Un confinamiento que al final se ha levantado este mediodía, pero como te decíamos, la última hora es que 1.000 vecinos de esa zona y de otras zonas también de la isla pues tienen que abandonar sus casas de manera urgente hasta las 7 de la tarde tienen de plazo para dejar esas viviendas que pueden ser amenazadas por la lava. La erupción del Cumbre Vieja ha arrasado ya 592 hectáreas en estas tres semanas, una superficie similar a la de casi 600 campos de fútbol. Además, 1.186 edificaciones han sido también dañadas por la lava. De ellas, 620 eran de uso residencial. Los barrios de Todoque, El Paso, Los Llanos son los más afectados. Están concretamente al suroeste del volcán. Pero al otro lado de la isla hay otros vecinos que también se están viendo afectados de forma indirecta. Pues por la escasez de turistas, como nos ha contado, por ejemplo, hace unos minutos Marleni, propietaria de un restaurante en la zona de San Andrés.
Pues podía servir a alrededor de 200 o 300 comidas, más de lo que estamos haciendo ahora mismo, nada, ni la cuarta parte. Cuando empezábamos a recuperarnos de la pandemia, teníamos la previsión de ahora, a partir de octubre, muy buena, pero el turismo de invierno es más que nada el extranjero. Hemos tenido cancelaciones de grupos que teníamos para este mes. Todo eso ya ha dejado de funcionar, no hay nada.
Bueno, pues cancelaciones, como nos ha contado Marleni, en muchos negocios, en restaurantes también, en hoteles, en apartamentos turísticos. Y esta situación pues afecta doblemente a Miguel, que tiene tanto un restaurante como eso, como varios apartamentos en la zona no afectada directamente por la lava, pero en la punta noroeste de la isla, que sí se está viendo afectada, por ejemplo, también por la lluvia de ceniza. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ahora mismo creo que estás en la mitad del servicio en tu restaurante o terminándolo, no sé. Bueno. Descríbenos, ¿cómo está el salón? Dime.
Pues ahora mismo, hoy está de primera, ojalá fuese siempre así, porque esto es una cosa de casualidad, hoy está el día muy bueno por aquí y la gente ha venido bastante, hoy sí ha venido bastante gente.
Bueno, es fiesta
no
también allí, lógicamente.
Anterior, pero bueno.
Te decía que hoy es un día de fiesta, ¿no? Y la gente también se ha animado a salir a comer fuera. Pero la situación ha cambiado muchísimo en los últimos días. Hoy es una excepción, pero vamos, esta imagen de tener tu salón más o menos lleno, no la tenías o no la has tenido en los últimos días, donde estás notando pues especialmente, ¿no?, las consecuencias del volcán.
Desde el mes de agosto no hemos tenido antes del volcán.
Desde el mes de agosto.
Sí.
Bueno, y además, ahora estamos hablando de las consecuencias que os está dejando el volcán de Cumbre Vieja, pero es que también habéis sufrido, como todos, las consecuencias de la pandemia. Os estabais recuperando del COVID y ahora llega esto, otro palo gordo.
Llega esto, sí, por supuesto.
Miguel, ¿cuántos turistas podríais haber recibido en un mes como este en tu restaurante o en tus apartamentos rurales?
Pues a lo mejor 200 o 300. Porque vienen por tres días, por cuatro días, ahora mismo están vacíos. Bueno, hoy llegó un señor que venían huyendo de allá del volcán y me dijo que no sabe lo que va a estar, pero bueno,
o
aquí
sea,
estamos.
El turismo se ha marchado, lógicamente, lo acusáis, pues sí, eso, no hay... en los apartamentos rurales, en los hoteles, en los restaurantes. ¿Está llegando turismo que quiere presenciar lo que es un volcán en directo, esas imágenes tan impactantes que nos está dejando?
Muy poco, casi nada.
Y Miguel, estamos hablando de que tú tienes tus negocios en una zona de la isla que no se ve amenazada, afortunadamente, por esas coladas, por esas lenguas de lava.
Gracias a Dios que no, pero también tenemos la arenilla que nos llega.
La ceniza, ¿no? La arenilla. Eso sí que os está afectando.
Hoy gracias a Dios no, hoy está muy bueno, hoy estamos una cosa de fiesta que es de fiesta.
¿A cuánto tienes más o menos tu restaurante en el que estás ahora mismo? ¿A cuánto está del volcán Cumbre Vieja?
Bueno, de aquí a allá hay 80 kilómetros. Bueno, en directo habrá 30 kilómetros, 40 kilómetros, pero por carretera eran 80 kilómetros.
80 kilómetros, es decir, no está pegado tu restaurante al volcán, no hay ningún riesgo, pero sin embargo, como decimos, no. Pues el turismo se está resintiendo.
Lo sentimos todos.
¿Cuánto tiempo vas a poder aguantar esta situación, Miguel?
Vamos a ver hasta cuándo. Pues yo la suerte que tengo, que es propio, lo que tengo que pagar los empleados y la luz sí que ha subido un montón.
Bueno, la luz, mejor. Fíjate, ¿no? Esa es otra, otra. Y también las materias primas, lógicamente, que también lo estáis acusando. Nos decías, Miguel, que bueno, el negocio es tuyo y que tienes que pagar a tus empleados. ¿Cuántos tienes a tu cargo? Bueno, pues hemos perdido a Miguel, que nos contaba cuál era la situación de ese restaurante que está en la otra cara del volcán. No se ve afectado directamente por el volcán de Cumbre Vieja ni por esas tres coladas de lava que sí están amenazando a otras casas, pero bueno, en definitiva, también de forma indirecta, él y otros negocios de esa otra cara de la isla también lo están sufriendo, porque aunque la lava no llegue hasta ellos, pues sí está llegando, por ejemplo, la ceniza, como nos contaba, también las nubes de humo. Y bueno, la consecuencia es que el turismo se está resintiendo y lo notan en todos sus negocios, en restaurantes, en los hoteles, también en los apartamentos turísticos. Ojalá termine todo esto pronto y bueno, la normalidad vuelva a la isla, todos estos negocios puedan recuperar a sus clientes habituales y sobre todo esas familias que han perdido sus casas puedan comenzar sus vidas de nuevo. Este año, este 2021, estamos en año jacobeo, ¿eh? No sé si lo sabías. Bueno, se esperaba batir récords de peregrinos que llegasen a Santiago, una cifra que de por sí ya aumenta año tras año, pero comenzó la pandemia y lo cambió todo. Sin embargo, los meses de parón por las restricciones no han conseguido frenar esta tradición y el camino va recuperando poco a poco su pulso de siempre. La llegada del verano devolvió a esta ruta el aspecto al que tenía acostumbrados a todos los peregrinos con ganas de llegar a Compostela, aunque algunos cambios sí que se han notado. Pasito a pasito, el camino ha ido trayendo de vuelta a los caminantes. A principios de año apenas llegaban un centenar de peregrinos al mes. En mayo se sellaron 5.000 Compostelas. En junio la cifra se triplicó. En julio se superaron las 34.000 y en agosto llegaron a Santiago 43.500 peregrinos, la mayor parte de ellos, además, peregrinos nacionales. Pero lo mejor de todo es que se ha conseguido alcanzar la cifra que la Xunta de Galicia se puso como éxito. 140.000 peregrinos es el reto que se marcaron y se ha conseguido. En este mismo mes, uno de esos 140.000 peregrinos es Luis Cañas, un peregrino de 93 años, fíjate, con 93 años, y haciendo el Camino de Santiago no solamente en esta ocasión, lo ha realizado otros muchos años. Mira, este vecino de Cuenca nació en 1928 e hizo su primer camino con 80 años. Fue el camino francés desde Sarria con 83, hizo el camino portugués desde Valença do Miño con 87, el del norte desde Villalba con 90, el primitivo desde Lugo y ahora, como te decía antes, con 93, pues ha vuelto a hacer el camino francés desde Sarria. Son caminos que además no ha hecho solo. En todos ellos le ha acompañado su hijo y en algunos de ellos le ha acompañado también su nieto. Es decir, tres generaciones de Luis Cañas peregrinando a la tumba del apóstol Santiago. Padre, hijo y nieto. Muchos caminos, muchos distintos.
Sí, efectivamente, todos son distintos. Y aunque hagas el mismo, luego también depende de la climatología, como por ejemplo este último, que hemos tenido dos rutas completamente sin quitarnos el chubasquero.
93 años, ¿eh? Y solo se arrepiente de una cosa, nos cuenta. Solo se arrepiente de no haber hecho todos estos caminos pues un poquito antes.
Pues sí. Lo podía haber hecho mucho antes, habiéndolo hecho la primera vez con 80, ya lo creo que lo podía haber hecho, pero no se dio la ocasión, no sé por qué. Yo desde luego no tuve ninguna preparación para ninguno. Yo me veía que tenía fuerzas para hacerlo y estuve haciendo hasta el día antes, pues haciendo mi vida normal.
Pues el COVID supuso el cierre de muchos albergues públicos o municipales, lo que ha dificultado en estos meses el alojamiento en la travesía, elevando además el gasto de los peregrinos. Y luego, pues hay otros que han decidido echarse la mochila a la espalda y arrancar un negocio. Es el caso de Roberto López. El 28 de julio de 2020, en plena pandemia, montaba la casa cuartel de Afonsagrada en Lugo. Roberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Casa cuartel de Afonsagrada. ¿La tenéis llena en este Puente del Pilar?
Sí, la verdad es que sí, este Puente del Pilar. Bueno, la verdad es que desde principios de julio llevamos llenos, prácticamente.
Pero es un negocio, cuéntanos, Roberto, ¿solamente para peregrinos o puede ir cualquier tipo de persona, de turista?
No, puede venir cualquier tipo de turista. tenemos una zona más, digamos, albergue, y después otra zona de hotel, digamos.
Bueno, y se nota que los peregrinos, ¿no?, se están animando a hacer el camino en estos últimos meses.
Sí, sobre todo hay mucho peregrino nacional. Este es el camino primitivo y normalmente había mucho más extranjero, pero este año no, este año hay mucho peregrino nacional.
Acabas de montar este negocio, pero bueno, tú no eres nuevo en esto del camino, ¿no? Porque creo que también tienes un bar.
Sí, tenemos una cafetería que, bueno, abrimos muy temprano para dar desayunos a los peregrinos, precisamente. Y sí, sí, llevo muchos años ya en contacto con el Camino de Santiago.
Oye, ¿y esta casa cuartel, Roberto, en qué camino está concretamente?
En el Camino Primitivo.
¿Y cuál es el Camino Primitivo?
El que va de Oviedo a Santiago.
Uh-huh. Un sí, camino...
El primer camino que hubo.
Ese es el primero que hubo. Bueno, sabes que hay muchas rutas. Sí. Yo ya en esto de... Yo no he hecho el Camino de Santiago, te confieso que tengo muchísimas ganas de hacerlo. De hecho, Carlos Herrera, que sabes que es un amante del camino, que lo hace todos los años, me ha dicho que me anime a hacerlo el año que viene con él. Ojalá pueda hacerlo. Pero sí es verdad que bueno, es que hay muchísimas rutas ahora mismo, ¿no? Y uno también se pierde en esto del Camino de Santiago cuando todavía no conoce todos esos trayectos. Llevas 17 años, has visto cómo ha cambiado todo esto, Roberto. ¿Y ha cambiado también el perfil del peregrino?
Bueno, sí, sí ha cambiado. Ahora hay, claro, es como todo, al haber más peregrinos, pues hay más perfiles, lógicamente.
¿Y cómo es el peregrino de ahora?
Bueno, hay el mismo peregrino que había antes, y de a mayores hay, pues, gente que por hacer turismo y después acaban enganchando al camino porque engancha. Y claro, gente que lo hace muchos años.
Hay gente que repite.
Sí, yo conozco gente que lleva hechos 45 caminos, así que...
¿45 caminos?
Sí, bueno, 45 veces el camino, vamos, a lo mejor 10 veces el primitivo, el francés...
Sí, pero vamos, 45 años haciendo el camino y llegando allí a la Catedral de Santiago, madre mía. ¿Tú lo has hecho, Roberto, por cierto?
Yo hice tramos, entero no lo hice nunca.
Has ido haciendo tramos, o sea, que no tienes todavía la Compostela, ¿no?
No, hice varias etapas, pero el camino propiamente desde Oviedo no lo hice, ¿no?
¿Y qué te llevó, Roberto, al año pasado, ¿no? Estamos hablando de julio de 2020, en mitad de la pandemia, acabamos de salir del confinamiento, todavía teníamos, yo creo que todos, el susto en el cuerpo, ¿no? ¿Qué te llevó a ti a montar esta casa cuartel de Afonsagrada?
Bueno, era un proyecto que teníamos mi hermano y yo en mente desde hacía bastante tiempo. Y no es que lo montáramos en plena pandemia, es que nos pilló la pandemia en el proceso de las obras. Y bueno, una vez que estaban las obras hechas, pues ya...
Continuasteis para adelante, ¿no?
Claro, y decidimos abrir cuando acabamos de hacer la reforma de la casa y decidimos tirar para adelante.
Y con el COVID, bueno, muchísimos albergues han tenido que echar el cierre. ¿Cómo os habéis adaptado vosotros a las medidas del COVID?
Bueno, pues nada, tuvimos medidas bastante duras porque primero trabajamos casi toda la temporada con un aforo del 30% y ahora estamos con un aforo del 50% ahora mismo. Y bueno... Pues poco a poco y con muchos problemas porque había falta de plazas, gente con problemas para encontrar alojamiento y así.
Bueno, adaptándoos a la situación y a las nuevas limitaciones y esas restricciones que han ido variando pues poco a poco. Roberto, no te marches porque vamos a hablar con Manolo. Es un peregrino que estuvo precisamente pues hace un par de días en este alojamiento. Él y sus amigos vienen de Barcelona y el pasado lunes comenzaron su primer Camino de Santiago. Manolo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que acabas de terminar la etapa de hoy, que acabas de llegar hace solo unos minutos a la ciudad de Lugo, ¿verdad? ¿Es así?
Sí, exacto.
¿Qué tal la etapa de hoy?
Bueno, un poco dura, pero llegaremos.
¿Pero habéis llegado a vuestro destino o no en la etapa de hoy? ¿Todavía os queda?
Hoy sí, hemos llegado a Lugo, que hoy nos quedamos aquí.
¿Cuántos kilómetros habéis hecho?
Hoy 29 y medio, para ser exacto.
29 y medio, telita, sí. Telita, ¿con la mochila en la espalda?
Con la mochila en la espalda.
¿Estáis acostumbrados? Bueno, tú estás haciendo el camino con unos amigos, ¿verdad? ¿Con cuántos sí. concretamente, Manolo?
Con tres.
¿Con tres amigos? ¿Todos de Barcelona?
Sí.
Oye, ¿y por qué hacéis el Camino de Santiago?
Bueno, en mi caso es una promesa de hace 20 años. En el suyo les gusta la naturaleza, les gusta viajar. El camino, conocemos a mucha gente que nos ha hablado muchas veces de él. Y una cosa lleva a la otra y al final pues te metes en esto, poquito a poco.
Las motivaciones veo que son muy muy diferentes. ¿Os habéis preparado de alguna manera para empezar el camino? No sé si habitualmente andáis o os habéis puesto el chava al monte directamente.
Para hacer el camino, no. Casi todos hacemos deporte a nuestra manera, pero en ningún momento pensando en que íbamos a hacer el camino. De hecho, lo hemos organizado en 5 minutos. Un día surgió la idea y al día siguiente pues no se hable más.
Hay esto es muy español, ya sabes aquello de sujétame el cubata que hago el Camino de Santiago.
Sí, bueno, esas cosas a veces salen mal, pero muchas veces salen bien.
Sí, empezasteis el lunes, ¿no, Manolo, el camino?
Empezamos el lunes, sí.
¿Qué tal la experiencia hasta ahora?
De momento buenísima. Al final lo que me preguntabas antes, hay la gente tiene diferentes motivos por qué lo hace,
¿sí?
Diferentes creencias, pueden ser unas religiosas, otros simplemente porque les gusta la naturaleza. Hay miles, pero en el fondo es lo mismo. A la gente le encanta, el espíritu es el mismo. La gente en el camino, todo lo que te encuentras son compañeros de viaje, para lo que necesites, y al final eso es lo que te llevas. Y por eso creo que engancha tanto.
La solidaridad del camino, ¿no? De la que
sí,
hablan
ahí,
siempre
ahí
los...
Ahí no se va a quedar nadie solo nunca.
Los peregrinos, bueno, y las nuevas amistades también que haces, ¿no? Quizá precisamente eso, por esa ayuda que encuentras también, por esa conexión que hay con tantísima gente,
sí,
pues surgen esas
es como...
amistades también.
Te encuentras a gente que no has visto en la vida, pero bueno, en 2 minutos es como si los conocieras de siempre.
Es curioso, sí. Y además es que lo destacáis sí. todos, los que hacéis o estáis haciendo el camino.
Eso
¿cuántas
sí.
etapas...?
Yo...
Dime, de Manolo.
Sí, perdón, nosotros haremos 6.
¿6?
Sí, porque nosotros salimos de Fonsagrada y, bueno, están marcadas más o menos así, aunque las puedas corregir, y son 6.
¿Cuántas os quedan, entonces?
Pues nos quedan 4 todavía.
4. ¿Y por delante alguna especialmente dura o las que quedan son llevaderas?
La más dura es la primera.
¿Qué hicisteis? ¿Cuántos kilómetros? Bueno, que fue ayer, claro. Es que yo estoy pensando
sí,
que el lunes fue hace días, pero fue ayer.
Hicimos 25,
¿sí?
Pero tiene 2 subidas en la montaña potentes. La de hoy, sin embargo, es un poco más larga,
sí,
pero es mejor, porque no hay tanta subida, y se lleva mejor. Así es un poquito más larga. Y las otras, pues, si te digo la verdad, aunque soy de aquí, no me las conozco. Dicen que son mejores, pero no lo sé.
Bueno, de momento, bien, no habéis tenido ampollas ni nada por el estilo, ¿no? En
no,
estas dos
bueno,
etapas.
Cuando llegamos a Lugo, entre que uno con sus años algo le falla, y demás, los pies han agradecido... descansar cuando llegamos.
Hombre, claro que sí, es que han sido muchos kilómetros, casi 30 en la etapa de hoy.
Sí.
Manolo, una última pregunta, ¿repetirás? Sí. ¿Repetiréis?
Seguramente.
Seguramente.
Si no pasa nada extraño, seguramente.
Bueno, que terminéis...
No vuelvo a prometer fechas porque la vez que lo hice tardé 20 años y eso es imperdonable. Entonces no voy a volver a poner una fecha, pero...
Bueno, es difícil también con la vida que llevamos, ¿no? Poder decir cuándo podemos hacer el camino, juntar esos días que se necesitan para...
La vida es así, por cuestiones personales, profesionales o las
efectivamente.
Cosas, dices, este año no, para el que viene, y para el que viene es el siguiente, ¿cuántos a cuándo? Pues han pasado 20 años.
Bueno, que no pasen 20 más, ¿eh?
No,
que repitáis
que no.
El camino. Manolo y compañía, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
A vosotros, muchísimas gracias.
Y buen camino, peregrinos.
Gracias.
Roberto, muchísimas gracias a ti por acompañarnos también en Mediodía COPE. Y que bueno, que sigan llegando peregrinos y muchos más clientes para tus negocios, para el bar y también para esa casa cuartel de Afonsagrada. Gracias, Roberto.
Muchas gracias a vosotros.
Ay, el Camino de Santiago, ¿eh? Qué ganas. Tenemos algunos de hacerlos, de ponernos en ruta y poder llegar a la catedral siempre imponente, la Catedral de Santiago. Bueno, en mediodía hoy te hemos contado que el Gobierno ha presentado el proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos. En España, mucha fruta y verdura pues acaba sin venderse. Pues por su aspecto, porque no presenta pues a lo mejor ese aspecto tan bonito que nos gusta generalmente a los clientes, pero bueno, que la fruta o esa verdura puede estar perfectamente. Pues nada, al final no la consumimos. ¿Eres de los que se fija en la apariencia de los productos antes de comprarlos en el súper? ¿Sueles desperdiciar mucha comida, la tiras a la basura o la metes a congelar? Pues hemos escuchado vuestras opiniones, como la de Piedad, que no solamente se fija en el aspecto de la comida que compra, sino que además no cree que sea bueno fijarse más de la cuenta en este tipo de detalles.
Pues no, yo la verdad es que también eso me parece una cosa horrorosa, eso de tirar la fruta y la verdura porque tenga algún defecto. Yo no, yo soy de las que si me gusta lo compro y ya está. Yo no miro que sea grande ni pequeño ni que tenga mejor aspecto, que esté bueno y vale.
Y Marisa le pide a las grandes superficies de alimentación que se impliquen en este tema. Cree que hay algunas que ya donan los excedentes, pero asegura que hay muchas que todavía los tiran directamente a la basura.
Pienso que los supermercados, los alimentos que le quedan todavía en un estado medio de consumo, podrían donarlo a asociaciones benéficas, comedores y todo esto, que como consumen mucho durante el día, pues también pueden aprovecharlo. Sé que hay supermercados que lo hacen, pero hay otros que no, que lo tiran directamente al contenedor.
Pues son algunas de las opiniones que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-23-0000. Mañana una nueva pregunta. Y ahora Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, felicidades.
Eso te iba a decir, muchas felicidades, tocaya.
Bueno, pues sí, aquí estamos, fíjate tú, con Mediodía, nosotros aquí, todo el equipo también para hacer la tarde, para hablar de un montón de cosas, acompañar a los oyentes. Y fíjate, dentro de unos instantes nos vamos a ocupar y vamos a poner el foco en esos médicos y científicos que han hecho una labor divulgativa muy importante en redes, en medios durante toda la pandemia y que, sin embargo, esta exposición les ha llevado a recibir insultos, a recibir acoso, incluso amenazas por parte de los negacionistas. Enseguida hablamos de esta cuestión aquí en la tarde.
Es tremendo. Además, todo esto ya sabes que se amplifica a través de las redes sociales.
Por eso, por eso.
Donde podemos encontrar auténticos haters, odiadores, ¿eh? Odiadores que se dedican eso, pues a soltar toda la bilis que pueden contra todos aquellos que
de
no piensan
impune,
como ellos.
Además.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro, a continuación, en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.